El juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara, acusado de presunto ultraje a símbolos patrios, será el miércoles 11 de marzo.
Protesta en 23 y 12 pidiendo la libertad de Otero Alcántara, detenido desde el 1 de marzo.
Artistas dentro y fuera de Cuba se pronuncian contra la censura y a favor de Otero Alcántara.
Bolsonaro dice en Miami que hará todo lo posible por restablecer la democracia en Venezuela.
Convocatoria para marcha en Venezuela este 10 de marzo.
El presidente Donald Trump propone medidas de alivio económico para mitigar las consecuencias del coronavirus.
El cubano Juniel Dorticós es el próximo púgil de la isla que va a pelear a nivel de campeonato mundial. Lo va a hacer el 21 de este mes contra Mairis Briedis. Ese combate por el campeonato mundial título peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. Y mañana reanuda la Champions League con dos partidazos, incluyendo el Atalanta de Italia versus Valencia. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Radio Martí Noticias, 11 de la noche, emisión informativa resumen a través de Radio Caracol 1260 AM en simultánea. En los controles el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolivia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Noche ventosa a esta hora en La Habana, tenemos ráfaga de 26 kilómetros por hora, la temperatura de 22 grados Celsius, la noche parcialmente nublada. Noticias de Cuba a esta hora.
El primer juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar el miércoles en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar este 11 de marzo.
Es el miércoles a las 9 de la mañana en Juan Delgado y Carmen, el Tribunal de 10 de octubre, La Víbora.
Informó a Radio y TV Martí la actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, fundado por Otero Alcántara.
Ese juicio que se va a hacer el miércoles a las 9 de la mañana, con el que avisaron, es el del ultraje a los símbolos patrios. El ultraje lo que lleva es cuando más un año vaya, pero en realidad no lleva ni eso. Lo que lleva es una multa. De daños no han dicho nada todavía.
El Movimiento San Isidro convocó en un comunicado a todos los creadores, intelectuales y activistas a asistir al juicio del artista.
De daños, que es un abreviado que no sabemos si van a tratar de amortiguar toda esta oleada que hay de solidaridad con él, con dejarlo como pasar este juicio y atrás entonces meterlo de daño.
Importantes personalidades de la cultura cubana, de la diáspora y los que viven en la isla, incluidas figuras afines al oficialismo, como el cantautor Silvio Rodríguez y el pintor Cacho, se han manifestado a favor de la libertad de Otero Alcántara. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Entre tanto, defensores de los derechos humanos se han manifestado este lunes en la céntrica esquina Habanera de 23 y 12 a favor de la libertad del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara.
Entre los manifestantes estuvieron la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, el poeta Abu Duyanac Tamayo y la periodista independiente Camila Acosta.
Nuestro colega Tomás Cardoso conversó con Urquiola, quien describió el acoso de la seguridad del Estado contra su grupo que pedía la excarcelación del artista Alcántara.
Omara, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Quiénes están ahí?
Estamos cuatro. Está Ileana Hernández, está Camila Costa, está AU del Movimiento de Mongeles y estoy yo. Un adefesio de la seguridad del Estado que intentó amenazarme con quitarme el móvil. Mira la bestia esa.
Omara, el propósito es
llamar la atención para la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
¿Cuántos oficiales del Ministerio del Interior hay en este momento, Omara?
Un viejo decrépito que está ahí dando y un muchacho joven, un adefesio gordo que trató de agredirme.
¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Se mantienen ahí o han tenido que retirarse?
Nos mantenemos aquí, ya la defensa llamó a la seguridad del Estado. Nos mantenemos en 23 y 2, que fue el lugar donde se declaró el carácter socialista de la revolución, para hacer una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, que no ha sido, y por eso está preso Luis Manuel Otero Alcántara, porque no hay derecho a expresarse a las personas que pensamos diferente a la autoridad, a los que detentan un poder espurio, sin elecciones libres, no es un Estado de Derecho. queremos un Estado de Derecho. Y por eso estamos aquí y por eso es que se pudieron llevar a Luis Manuel Otero Alcántara y lo quieren juzgar.
Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara. Libertad.
¿Y los transeúntes, Omar?
La gente mira, la gente firma, cae, el Edil Rojo ya llamó a la seguridad y inmediatamente segura que nos van a llevar detenidos. El pueblo mira, el pueblo no nos ofende, el pueblo mira.
Actualmente se desconoce el paradero de Abu Duyanat Tamayo, Omaira Ruiz Urquiola y Camila Acosta, los que habrían sido detenidos a pocas cuadras del lugar de la protesta por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
La comunidad artística dentro y fuera de Cuba se pronuncia en contra de la censura y por la liberación del creador y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Ivet Pacheco ofrece el reportaje.
Integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, que lidera Luis Manuel Otero Alcántara, artista que será llevado a juicio sumario por decisión de las autoridades cubanas, trabajan en una estrategia para su defensa, según dijo a Radio Martí la actriz Iris Ruiz.
Estamos en estos momentos concentrados en la estrategia de defensa de Luis Manuel y como es un juicio sumario y pueden avisar hasta 5 horas antes o un día antes, estamos llamando a que la gente esté atenta para asistir al juicio en cuanto diga. Digamos qué hora, qué día y en qué momento.
En los últimos días, artistas cubanos como los integrantes del Movimiento San Isidro y otros como Aide Milanés, Pedro Luis Ferrer, Carlos Varela, Tania Brugueras y Albita Rodríguez, entre otros, se han pronunciado en favor de la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Hemos recibido muchísimas muestras de apoyo y solidaridad. Se están pronunciando y están sacando para afuera también sus propios dolores o los propios que han sufrido, porque en realidad también han vivido lo mismo y ese es el objetivo de la campaña.
Artistas también como Manuel Mendívez, Silvio Rodríguez y Alexis Leiva, conocido por Cacho, cercanos al oficialismo, han abogado por la liberación de Alcántara. Al respecto, la actriz Iris Ruiz expresó.
Normalmente no se conectan con este tipo de campaña. Es nuevo, pero no es una sorpresa.
Luis Manuel Otero Alcántara, quien se opuso al decreto 349 que reafirma el control absoluto de las instituciones del Estado sobre el arte independiente y también ha cuestionado al régimen cubano con sus performances, fue detenido en 2019 alrededor de 15 veces y esta es la cuarta detención en lo que va de 2020, donde las autoridades cubanas pretenden celebrarle un juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otro de sus regalos frente al Tribunal Provincial de La Habana para pedir la libertad del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. Su nueva obra pintada sobre un ladrillo consiste en la frase Free Luisma, con una cadena debajo.
Luis Manuel y yo somos amigos. Luis Manuel ha llevado en estos años una carrera totalmente incisiva contra el régimen cubano y está logrando una obra muy interesante que tiene que ver con acción y reacción. Luis Manuel en estos años ha demostrado una actitud sumamente comprometida con el arte cubano, tomando una postura comprometida con la realidad cubana y es digno de respeto y digno de admiración. Y que ha asumido las consecuencias de sus actos. Eso hay que respetarlo. Yo, sencillamente, lo que está pasando con Ismael Rodríguez es un acto ejemplarizante, que el gobierno cubano siempre actúa de esa forma, ¿no? Tomar figuras visibles para crear ejemplos, ajusticiarlas para crear un tipo de orden y de miedo en la sociedad. Y con Luis Manuel, lo que veo, su ministerio, están haciendo este tipo de acciones, ¿no?
La vigilancia policial continúa en las inmediaciones de varias casas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba, un PACO en Santiago de Cuba. Desde allí, Oviedo Martín Castellanos, uno de sus coordinadores, describe la situación a Radio Martín.
La permanencia que ellos tienen a unos 10-15 metros de mi vivienda, que es donde está un policlínico de salud pública, 28 de septiembre, que ellos lo han utilizado y lo están utilizando permanentemente como puesto de mando para mantenerse ahí bajo vigilancia de todas las sedes cerca que tenemos acá, la de Jorge Cervantes, acá en mi vivienda, Antonio Maceo, donde reside también Miraida Martí Calderín, y la sede principal de la organización que también permanece bajo vigilancia. ayer mismo pusieron allí vigilancia en la sede principal. Un estado completamente de vigilancia de parte del régimen, tratando de impedir a toda costa cualquier tipo de comunicación entre activistas, coordinadores, personas que se solidarizan con la causa, con la situación del juicio arbitrario a José Daniel Ferrer. Es decir, toda esta artimaña que ellos han creado, más lo que están tratando de hacerle creer en medio de todo este operativo a la población, como que van a acabar con la oposición, mayormente con la UNTAD, que es lo que está sucediendo.
Y una mujer australiana que viajó a Cuba y al Reino Unido es el cuarto caso de coronavirus en su país, según ha confirmado el Departamento de Salud de Australia.
Se trata de una mujer de unos 70 años de edad que regresó de un viaje a la isla y al Reino Unido en un vuelo directo desde Londres y ahora se encuentra aislada en su casa.
La contagiada experimentó síntomas leves el fin de semana, por lo que llamó a su médico de cabecera, quien ordenó que se le hiciera la prueba del COVID-19.
Las autoridades cubanas han recomendado medidas para enfrentar la posible llegada del coronavirus al país, pero el sistema primario de salud no está preparado para las exigencias del momento, según médicos dentro de la isla. Tomás Cardoso con la información.
En reunión realizada en el Buró Político, las autoridades cubanas actualizaron el plan y anunciaron nuevas medidas para contener el riesgo de introducción y disminución del coronavirus en el país. Entre las disposiciones que se implementarán están el control sanitario en los puntos de entrada al territorio nacional y el uso de los consultorios médicos de la familia, los que pueden jugar un papel fundamental ante este riesgo. Médicos entrevistados por Radio Martí alertan que el sistema primario de salud en la isla tiene serios problemas estructurales y carece de capacidad para asumir esta responsabilidad. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella concluye que para combatir este virus se necesita una buena nutrición, algo que es muy difícil de lograr en Cuba.
Estos médicos de la familia están bastante deprimidos. Hay muchos que simplemente no están, entonces tienen que asumir áreas más grandes de los barrios. Además, hay déficit de medicamentos.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora llama la atención sobre la situación higiénico-sanitaria y el faltante de medicamentos.
Los consultorios están desprovistos de las condiciones mínimas y esos microvertebrados que se encuentran justo frente casi a las viviendas son una muestra de la poca higiene que hay dentro de la provincia. Las farmacias carecen de medicamentos, pero también carece de algo muy importante ahora en estos momentos y es los termómetros.
Y en Songolamaya, el doctor Roberto Serrano dice que ahí el faltante de productos de aseo es preocupante ante la posibilidad de la llegada del virus.
Si entra acá, esa enfermedad va a ser terrible. Los consultorios médicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia, por mediana o sencilla que sea. Imagínense usted algo tan complicado como el coronavirus.
La académica Omara Ruiz Urquiola comenta que hay casas de estos médicos de familia abandonadas.
Ya no se puede esterilizar en los médicos de familia porque los autoclaves datan de la década de los 80.
Durante el encuentro el pasado jueves, el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que existen amenazas y un peligro real para el país de tener la presencia del virus, aunque todavía no se reporta ningún caso de coronavirus en la nación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11, 13, 22 grados Celsius en Pinar del Río. Buenas noches. Viento soplando a 10 kilómetros por hora. Noticias de Venezuela.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro afirmó desde Miami que su gobierno debe hacer todo lo posible para restablecer la democracia en Venezuela y aseguró que la crisis del país suramericano se debe a su ideología política de izquierda. José Pernalete, desde La Voz de América, amplía la información.
En Miami, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que su gobierno tiene como objetivo rescatar a Venezuela de la crisis que atraviesa, sobre todo por el impacto del desplazamiento de ciudadanos de ese país por el hemisferio.
Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que sea restablecida la democracia en Venezuela. No es fácil debido a la degradación moral y política en la que se encuentra ese país, pero debemos luchar también para que otros países de nuestra América no tengan que experimentar lo que han experimentado nuestros queridos hermanos venezolanos.
Bolsonaro dijo que la situación de Venezuela fue referida durante su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago este fin de semana. Por otra parte, el presidente brasileño afirmó que la ideología política de izquierda es la causa de la crisis de Venezuela.
La izquierda no podría continuar más dictando las normas de un gran país y tenemos a nuestro lado un gran ejemplo que no queremos seguir como el de Venezuela. A Brasil le fue bien porque tuvo en las Fuerzas Armadas una gran aliada como uno de los pilares de la democracia y de la libertad de nuestro país.
Estas declaraciones fueron ofrecidas este lunes en un encuentro de Bolsonaro con empresarios brasileños y del sur de Florida. Este fin de semana, además de reunirse con Trump, también visitó las instalaciones del Comando Sur, donde se ratificó el acuerdo de cooperación militar entre Brasil y Estados Unidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y el final del régimen de Nicolás Maduro se acerca, ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al reiterar su convocatoria para volver a las calles este 10 de marzo. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también convocó una marcha para este martes. Jorge Orellana amplía.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, volvió a reiterar el llamado al pueblo venezolano para que salga a las calles y se movilicen. Este martes 10 de marzo, Guaidó señaló que el plan para este martes consiste en realizar una concentración con la mayor cantidad de personas posibles y luego movilizarse para realizar una sesión de la Asamblea Nacional. Ya consolidamos el respaldo del mundo para ejecutar en conjunto una agenda de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora tenemos que reactivar la presión interna, dijo en su mensaje a través de su cuenta de Twitter.
Solidamos el respaldo del mundo para ejecutar en conjunto una agenda de presión para Venezuela. Ahora tenemos que reactivar la presión interna. Por eso convoqué junto a los diputados y liderazgos de los principales sectores sociales del país a movilizarnos este 10 de marzo. Nuestro plan es claro y sencillo. Llegamos, nos concentramos con fuerza y de allí nos movilizamos a sesionar a la Asamblea Nacional para poner al régimen en un dilema. En cualquier escenario, como lo hicimos el 5 de enero, estamos preparados para realizar la sesión de la Asamblea Nacional, para respaldar el pliego nacional de conflicto que recogerá y unificará las principales luchas, demandas y exigencias de nuestro país y definitivamente superar este drama.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El autodenominado Frente Patriota Venezolano se atribuyó este domingo el incendio que consumió buena parte de los almacenes del Consejo Nacional Electoral que almacenaban los equipos electorales. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
A través de un video difundido en redes sociales, el autodenominado Frente Patriota Venezolano, un grupo comando, dio a conocer su autoría por el voraz incendio que consumió parte del almacén ubicado en Mariche, Estado Miranda, argumentando que la Constitución los faculta a tomar acciones ante las violaciones del régimen de Nicolás Maduro, apoyado por el régimen cubano.
Y este 7 de marzo se inició la operación Sodoma en los galpones del CNE, este ente que ha vulnerado los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas a través de la CANTV, donde se emiten los datos controlados por servidores de Cuba y que los cómplices en el CNE, como Tizay Lucena, han permitido. Si aceptamos unas elecciones que no puedan ser manipuladas por ningún programa o ente parcializado.
Este frente militar también se atribuyó el incendio registrado el 8 de febrero pasado en las instalaciones de la telefónica estatal CANTV.
También hacemos un llamado a nuestros compañeros de armas, a los diferentes cuerpos de seguridad, a que se apeguen a la Constitución y estén junto al pueblo. Esta operación realizada va en honor a todos los mártires y héroes caídos, como Oscar Pérez, Neomar Lander, Capitán Acosta Arévalo, y entre otros más que actualmente se encuentran en las mazmorras de la dictadura en busca de la libertad.
El régimen de Maduro reaccionó ante lo que calificó como un sabotaje de la derecha y acusó a Estados Unidos por el hecho. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, dijo que llueva, truene o relampaguee, con incendios y saboteos va a haber elecciones en Venezuela este 2020. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
11:19, avanzamos en las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone medidas de alivio económico para mitigar las consecuencias del coronavirus. Y Mike Pence dice que no se sabe si el presidente ha recibido prueba para el COVID-19. Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que su administración se reunirá con legisladores para discutir medidas de alivio económico y mitigar el impacto del brote del coronavirus que se extiende por Estados Unidos. Nos reuniremos con los republicanos de la Cámara, el líder del Senado Mitch McConnell y todos, para discutir un posible recorte de impuestos sobre la nómina o un alivio sustancial. El presidente dijo desde la Casa Blanca que se estudian propuestas para evitar la pérdida de ingresos de los trabajadores por razones de enfermedad. También vamos a hablar para que los asalariados que trabajan por hora obtengan ayuda, para que puedan estar en una posición en la que nunca perderán su pago, dijo el mandatario, y agregó que también estaría discutiendo medidas de ayuda para las empresas afectadas. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence, tras ser consultado por la prensa, dijo que no sabe si Donald Trump había sido examinado para detectar el nuevo coronavirus después de que se descubriera que varios legisladores estuvieron expuestos al virus antes de reunirse con el mandatario. Sinceramente, no sé la respuesta a la pregunta, pero la remitiremos y le daremos una contestación del médico de la Casa Blanca muy rápidamente, señaló Pence a los medios de comunicación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos a Nueva York porque un aumento de más del 100% de los casos de coronavirus se registra en el estado de Nueva York en tan solo una semana. Cierre de rutas de tren e instalaciones académicas son algunas de las medidas tomadas. Desde la Gran Manzana, Laura Sepúlveda informa.
El domingo 1 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Nueva York. Una semana después, el gobernador declara estado de emergencia, pues según cifras, el mediodía de este lunes ya son 142 los contagiados.
He hecho oficialmente la declaración de emergencia, que nos da ciertos poderes. Vamos a comprar más, vamos a emplear más personal, especialmente para ayudar a los departamentos de salud locales que están muy estresados.
Pese a que no se han confirmado casos del COVID-19 en planteles educativos, varias instituciones han suspendido clases en aulas por tiempo limitado para hacer una desinfección profunda. Una de ellas, la Universidad de Columbia, estará cerrada los dos primeros días de la semana, pero ofrecerá cátedras de forma remota después de que su comunidad estuviera en contacto con una persona que, aunque dio negativo a las pruebas del virus, estuvo expuesta al mismo.
Porque al fin de cuentas nosotros tenemos mucho contacto en el metro, en la universidad tenemos cerca de 35.000, 50.000 estudiantes y siempre está uno en contacto con el otro. Creo que el virus está propagando demasiado rápido, por lo que las medidas sí que son necesarias.
Pese a que los neoyorquinos siguen saliendo a las calles y tratan de vivir su vida con cierta normalidad, sí se percibe una reducción en el uso del transporte público local e interestatal, a punto que el servicio expreso del tren Amtrak ha sido suspendido hasta el 26 de mayo entre la Gran Manzana y Washington, D.C., la capital del país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Once veintidós, gracias por acompañarnos a la audiencia en Santi Espíritus. 21 grados Celsius, despejada la noche, vientos a 15 kilómetros por hora. El estado general del resto de la isla y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío moderado que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles ganó en fuerza mientras se movía al este sobre el grupo de las Antillas. Ahora el frente se halla sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, acompañado de nublados y lluvias que se extienden tanto al oeste como Haití y la República Dominicana. Para Cuba tendremos que el tiempo estará mejorando sobre las provincias orientales con chubascos aislados, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en occidente y centro. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos continuarán con fuerza del este al nordeste desde 25 hasta 40 kilómetros por hora con rachas de 50. Se mantendrán las marejadas en todos los litorales con inundaciones costeras, especialmente en Holguín y al norte de Guantánamo, principalmente en el malecón de Baracoa. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once veinticuatro, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, todos están listando para el próximo combate a nivel de campeonato mundial. Juniel Dorticós, un púgil que todos conocemos muy bien, peso crucero hasta las 200 libras, nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Miami, aunque dicen que se ha mudado para Houston, para que lo dejen entrenar en paz, así es la cosa. Va a pelear el 21 de este mes contra un chico que todo el mundo conoce muy bien, Ahora vamos a hablar de él. Primero vamos a hablar del cubano. Este muchacho tiene promedio de 24 victorias, una sola derrota, 22 knockouts a su favor. Solamente ha caído una vez por la vía rápida. Así que Juniel Dorticós va por el título peso crucero mundial de la Federación Internacional de Boxeo. El 21 de este mes, tierras muy lejanas, el combate va a ser en Riga contra el chico local, el letón Mairis Briedis, que tiene un promedio también casi perfecto de 26-1, con la diferencia que, además de que el letón tiene dos victorias más, nunca ha caído por la vía rápida del knockout, 26-1. Yo diría que el letón es el favorito para ganar este combate y el cubano es el que debería de dar la sorpresa. Así que está pautado el combate para los 12 asaltos y vamos a estar hablando mucho sobre esto. Bueno, mañana reanuda la Champions League. El Atalanta de Italia, del norte de Italia, está en Valencia para el partido de mañana. Y por supuesto que se han tomado todas las medidas necesarias. Estamos hablando de una región donde el coronavirus ha pegado bien fuerte. Así que el partido se va a jugar en España. Ustedes recordarán que el encuentro de ida hace 3 semanas terminó 4-1 a favor del Atalanta. No estoy diciendo Atlanta, estoy diciendo Atalanta, para que ustedes vean. El otro partido de la Champions mañana, el Leipzig va a jugar en Alemania contra el Tottenham Hotspurs. Ustedes recordarán que el partido de ida se jugó en Inglaterra y lo ganó el equipo alemán 1-0. También mañana en la CONCACAF de nuestro continente, en la Champions League de la CONCACAF, el Montreal Impact contra el Olimpia de Honduras. Y el miércoles va a jugar el Liverpool en casa contra el Atlético Madrid en la Champions League de la UEFA y el Paris Saint-Germain recibe en casa al Borussia Dortmund. El Liverpool perdió el partido de ida en la capital española 1-0, mientras que el Borussia Dortmund sorprendió al Paris Saint-Germain 2-1, pero el Paris debería de ganar este compromiso el miércoles por la noche en casa. Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó en este país. El Inter Miami jugó su segundo partido, ambos fuera de casa hasta ahora, y volvió a perder. Pero si hay derrotas alentadoras, el Inter de Miami lleva 2 derrotas y ambas son muy, pero muy alentadoras. Vamos a hablar de lo que pasó. Ninguno de las franquicias que comenzaron a jugar este año, ninguna de las dos ha ganado. Pero por lo menos sabemos que el Inter de Miami va a jugar por primera vez en el sur de la Florida el próximo sábado a 1:00 p.m. contra el LA Galaxy, justamente el equipo que hizo famoso su dueño mayoritario, David Beckham. El partido va a ser en Fort Lauderdale. Ya se vendieron las 18,000 entradas. A mí me da la impresión de que si hubieran sido 50,000 entradas, también se hubieran vendido. Así que ya el equipo de fútbol ha tenido más fanáticos que el equipo de los Marlins los últimos 90 partidos.
¿Y esa es la capacidad del estadio?
Esa es la capacidad porque supuestamente es un estadio en transición mientras se construye el complejo deportivo que David Beckham quiere y los votantes aprobaron aquí en el campo de golf, no muy lejos de nuestros estudios centrales, aquí mismo, al lado, justamente al este del aeropuerto, había una cancha de golf de la ciudad que se va a convertir en el complejo deportivo de Beckham. No solamente el estadio ultramoderno para 26,000 personas, sino que centros comerciales, un hotel, oficinas, más canchas de fútbol. Va a ser algo muy, muy lindo que va a ocurrir aquí, pero para eso faltan por lo menos 2 años. Yo diría que 3. Van a jugar en Fort Lauderdale. Luego me imagino que van a negociar o con el estadio de los Dolphins, o el de la Universidad Internacional de la Florida, para jugar quizás otro año mientras se construye el estadio aquí en Downtown Miami, porque todavía hay que limpiar el terreno. Ustedes recordarán que había sido básicamente basura enterrada durante muchos años, nocivo para la salud, tóxico, no sé qué, no sé cuánto. Tienen que limpiar eso para que Beckham pueda construir su estadio y el Inter Miami pueda jugar. Entonces, así, de tal manera, vamos a poder tomar la guaguita esa de Miami al estadio, porque estamos hablando de menos de 4 kilómetros de aquí, donde estaría el estadio dentro de 3 años, sí, porque, si algún día.
Sí, porque venden la cerveza 15, entonces, ¿cómo no iría?
Así es. Bueno, les podemos decir que también durante el fin de semana el Real Madrid perdió en Sevilla contra el Real Betis. No solamente perdió el partido, sino que le costó el primer lugar de la Liga Española, porque el Barcelona logró derrotar 1-0 a la Real Sociedad de San Sebastián y le pasa por encima al Barcelona. Tiene ventaja de 2 puntos sobre el Real Madrid. Así que va a tener que ponerse las pilas el equipo merengue para no perder en la Champions y no perder en la Liga. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El cantautor Mike Porcel se pronuncia en favor de la libertad de Otero Alcántara.
Despliega alrededor del teatro principal en Camagüey ante convocatoria de manifestación a favor de Alcántara.
Detienen y multan a Kirenia Yalid, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
Incertidumbre sobre el estado en que se encuentra el líder de UMPACO, José Daniel Ferrer.
Múltiples reacciones en Venezuela tras el incendio en depósito del Consejo Electoral.
Casi 5 millones de venezolanos han salido del país tras la crisis humanitaria que se vive.
Radio Martí Noticias.
Seguimos, hermanos, y gracias por acompañarnos en esta edición del noticiero de las 11 de la noche en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM Miami. En los controles, Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y a las 11:32 comienza nuestro recorrido por Cuba.
El régimen cubano aprobó para el próximo 12 de abril la marcha en defensa de los animales en La Habana a través de la convocatoria de UNIPLAN, la organización oficialista para esta causa. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas aprobaron la marcha en defensa de los animales a celebrarse el próximo 12 de abril en La Habana. Las activistas Beatriz Batista y Odalis Jaramillo afirmaron en un video en su perfil de Facebook que durante una reunión con Nora García, la presidenta de la organización oficialista de protección animal, UNIPLAN, confirmó que ya tenía la autorización.
Ella nos contó que ya le dieron el autorizo. Y la marcha sí va a ser el segundo domingo de abril.
La iniciativa busca exigir al gobierno de la isla una ley de protección animal que regularice y penalice a los que cometen actos de violencia o abuso contra los animales.
Aún no deciden por la avenida 21 o la 25, la hora va a ser a las 9 de la mañana. No nos confirma, o sea, de dónde vamos a partir, pero sí, sí va a haber caminata. El autorizo está dado para UNIPLAN, o sea, UNIPLAN es quien convoca a esta marcha.
Los defensores cubanos de los animales han protagonizado una gran campaña en las redes sociales y varias manifestaciones públicas, lo que ha obligado al gobierno a acceder a algunas de sus demandas y a anunciar que ya está en consulta la ley de bienestar animal para su posible aprobación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Entre tanto, el cantautor y productor musical cubano exiliado Mike Porcel, que en días recientes apareció en medios de prensa llamando mentiroso e impostor al trovador Silvio Rodríguez, también ha alzado su voz en defensa del encarcelado artista en la isla, Luis Manuel Otero Alcántara.
Por este medio me sumo a las voces de otros artistas, activistas, periodistas, intelectuales cubanos y de otras nacionalidades para pedir la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara de forma inmediata. Detener a alguien por solo pensar diferente y expresar sus ideas es arbitrario, cruel e injusto. Es simplemente terrorismo de Estado. Libertad para Luis Manuel Otero.
El cantautor.
Y en Camagüey, la periodista Iris Mariño dijo a Radio Televisión Martí que en el teatro principal donde ella trabaja hubo este lunes gran despliegue de agentes de la seguridad del Estado y funcionarios estatales, probablemente como respuesta a la convocatoria a una manifestación en favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara en ese lugar.
Allí en el teatro principal estaba el presidente de las Artes Escénicas de Camagüey, también estaba el vicepresidente económico, estaba el director del teatro y estaba el administrador, todos apostados allí en el parque del teatro a las 8 de la mañana. También estaba en el teatro tres agentes de la seguridad. Estaba uno que tiene su alias Michael y estaba un agente sentado en el teatro y estuvieron dando vueltas por el teatro y por los alrededores de los teatros hasta las 2 de la tarde, que fue la última vez que yo confirmé.
Las protestas habían sido convocadas por la plataforma de Facebook Luisma Libre para la esquina de 23 y 0 frente a la sede del Ministerio de Justicia en La Habana, la Plaza de la Libertad de Matanzas, el parque frente al Teatro Terry en Cienfuegos, el Centro Cultural El Mejunje en Santa Clara y los alrededores del Teatro Principal de Camagüey.
La psicóloga Kirenia Yalit Núñez, coordinadora general de la Independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue detenida este lunes cuando se dirigía a la residencia de la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. Núñez dijo además a Radio Martí que antes de ser liberada las autoridades le impusieron una multa.
Iba a reunirse con Mara, la encargada de negocios, y un grupo de mujeres. Es un desayuno que tenía con varias mujeres, la encargada. Estaba llegando, me dijo, acabo de bajarme del carro, estábamos chateando y en la esquina me dijo, supongo que llegando a la esquina, porque eso era más o menos lo que me venía diciendo en el chat, y me ponen eso, el mensaje diciendo policía, y después no logré comunicarme más con ella. Me pone policía, no he sabido más nada de ella.
Continúa la incertidumbre sobre el estado en que se encuentra el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los demás activistas prisioneros. Ariane González tiene las declaraciones de Jorge Cervantes, coordinador de la organización.
Aún no hay noticias sobre el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los demás integrantes de la organización, José Pupo Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Baillán. Las autoridades carcelarias de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba le niegan a la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, la posibilidad de tener el pabellón conyugal, así lo explicó Jorge Cervantes, coordinador de la UMPACU.
Se permanece un silencio desde que Nelva le vio a la espera del día 12, que es donde supuestamente ellos van a decir las conclusiones, la sentencia del tribunal, pero está incomunicado allí totalmente. No hay manera de que algún recluso o alguien allí pueda tener acceso a él y transmitirnos algo. Vamos a la espera de que alguien pueda visitarlo, que es el único modo que tenemos de saber algo de él. Nelva incluso estaba en trámite de solicitar al pabellón conyugal que le pertenece y se le están denegando. Es un derecho que él tiene.
Cervantes denunció también que a José Pupo Chaveco le continúan negando cualquier tipo de visita porque el régimen argumenta que tiene que ser un familiar.
Se encuentra José Pupo Chaveco, está en la prisión de Aguadores, hasta donde supimos la última vez. Le están negando totalmente la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria y a él jamás se le ha permitido ninguna visita porque dicen ellos que la visita solamente es para un familiar. Tiene familiares, entonces es una sentencia de muerte allí con la situación que tiene ahí. El caso de Fernando González Baillán, que está en la prisión de Marverde, los que pudieron verle allí en el juicio, muy delgado, prácticamente en un estado nervioso, bien visible.
La pasada semana, un grupo de organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de José Daniel Ferrer, el incremento de la represión en la isla, la agudización de la persecución y el hostigamiento contra los activistas y sus familiares. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La médico cubana Lynn Quintana, de 29 años y refugiada desde hace 4 meses en Costa Rica, confiesa que tenía que alterar documentos y dar falsos resultados cuando ejercía en la isla.
La doctora cubana Arlene Quintana, de apenas 29 años de edad, graduada como médico general en 2013, quien llegó como refugiada a Costa Rica a finales de 2019, le contó al medio digital ADN Cuba algunas de las realidades poco sanas que vive el sistema de salud de Cuba.
El municipio me pedía algo, mis médicos no lo podían cumplir porque era demasiado, una cantidad de consultas, pero tenía que reportar 25 consultas diarias por obligación, que tenían que hacer mis médicos incluso delante de mí, porque ¿qué le iba a decir? Coger el listado de los pacientes, sentarse, poner nombre, inventar enfermedades y reportar para cumplir.
La doctora Quintana reafirma que la falta de medicamentos es constante y esa escasez también debe ser disfrazada.
Del stock de medicamentos, por ejemplo, si usted abre un frasco de un colirio, solo puede permanecer 7 días, pero hay que cambiar fecha, porque si viene y no tienes los medicamentos en el stock, tienes un problema. Pero si no está el medicamento en existencia en el policlínico, que es quien te suministra, pues tienes otro problema, entonces se falsifica.
La joven médico se siente desilusionada porque dice que eso no fue lo que le enseñaron en la Academia de Medicina.
Uno tiene la expectativa de que realmente va a ser algo lindo, ¿no? De lo que realmente significa la medicina. Cuando te enfrentas, es todo mentira. Y que te den las 11 de la noche escribiendo algo que no hiciste.
Con el sacrificio de dejar a su hijo pequeño en la isla, la doctora Arlene Quintana dice que no quiere volver a su patria, la que ama, hasta que no cambie la forma de gobierno. Y como miles de exiliados coinciden que Cuba sigue desde hace 60 años en cuidados intensivos. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. A las 11:40 seguimos porque la activista Eliana Hernández espera que las autoridades sean transparentes en cuanto a la información sobre el coronavirus. Y es la noticia en perspectiva, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Eliana Hernández.
Desde hoy, que estaba viendo yo en el noticiero, están otra vez dando información de cómo los síntomas de la enfermedad, cómo cuidarse y demás. Yo cada vez que ellos se ponen así, temo bastante. Bueno, yo los he visto en la televisión, aquí en Cubavisión. Sí, como hacen con el dengue y con el mosquito y con demás, pues están empezando. Primero empezaron con la gripe influenza. Y ya luego nada, están promoviendo en el noticiero y demás todo, porque imagínate, están contando con el coronavirus en demás países que ya está aquí en América Latina. Yo pienso que está bien que den toda esa información para que la gente esté bien informada en ese sentido, y hasta ahora no han dicho que haya el coronavirus aquí en Cuba. Casualmente hoy mismo, hace aproximadamente unas 3 horas, estaba hablando yo con una persona que fue operado hace poco en el Amejeira, que me estaba contando todas las barbaridades que le hicieron. Bueno, entró por una cosa y salió por 500 más. El hombre por poco hasta se muere. Y contándome todas esas cosas, llegamos a la conversación del coronavirus, y dice él que en Cuba, si entra eso aquí, nos podemos dar por perdido, porque no hay. Si no hay para las enfermedades que hay ahora, que son enfermedades normales que puede tener cualquier persona, vas al hospital y te infecta de cualquier célula bacteriana, de cualquier bacteria, imagínate con el coronavirus cómo podemos llegar a algo catastrófico. Además de que no hay alimentación, no hay alimentación, de eso que la gente pueda decir, bueno, voy a hacer una reserva en mi casa para no salir de casa.
¿Ya hay preocupación por parte de los residentes? ¿Se está manejando el tema entre los ciudadanos en La Habana?
Ya lo había de antes. Desde que estaba la feria del libro, ya había esta preocupación de que pudiera entrar aquí al país también, y como no estamos acostumbrados a que en ese sentido tapen las cosas, escondan las cosas, como mismo pasa con el dengue y con las demás enfermedades que nunca dan las estadísticas reales y nunca te dan la información real de lo que pasa. Por eso es que la gente lo que tiene miedo es eso, ¿no? La gente desea, y yo espero que, porque seguramente que nos están oyendo, yo espero que cuando pase, porque es que es algo que dicen que va a pasar, que por favor mantengan a la población informada, que nos digan, de la misma forma que cuentan las infecciones en otros países, que la cuenten aquí también.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:43, más noticias a esta hora.
En Venezuela se han generado múltiples reacciones tras el incendio registrado este domingo en el depósito principal del ente electoral del país. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles de la información.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, no descartó que el fuego generado en uno de los principales galpones del organismo haya sido provocado. El siniestro consumió 49.408 máquinas de votación, más de 582 computadoras, datos del registro civil, 400 boletas electrónicas, 4.300 captahuellas, y provocó cuantiosos daños adicionales.
Si existen grupúsculos
pueblo, pensando que con esto van a parar procesos electorales constitucionalmente establecidos, están muy equivocados.
Tras el incendio, el diputado y experto en materia electoral Rafael Veloz indicó que de realizarse elecciones manuales en el país, estas deben ser minuciosamente supervisadas por la comunidad internacional para garantizar la transparencia del proceso.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, va a tener que ayudarnos a nosotros a proveer las máquinas y toda la asesoría técnica para que tengamos la fuerza decisoria de cambio político en cada uno de los ciudadanos.
El dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gustavo Padrón, entre tanto, manifestó que le pareció muy tardía la respuesta por parte de los bomberos.
Sí, muchas guardias, muchos efectivos alrededor del incendio y no llegaban los bomberos, no llegaba agua, eso da mucho que pensar.
Oficialmente se informó que en las labores de sofocar el fuego trabajaron 570 personas entre bomberos, policías y guardias nacionales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó este lunes un acuerdo de cooperación con la Organización de Naciones Unidas, ONU, donde se habló sobre la atención a migrantes venezolanos que residen en ese país.
Y tuvimos una conversación centrada en las relaciones que tiene Colombia con la organización, las cuales atraviesan por un muy buen momento, porque hemos tenido la presencia de muchas agencias de la organización haciendo trabajo importante en nuestro país. Se ha cerrado ya un acuerdo marco de cooperación por parte de la Organización de Naciones Unidas y sus agencias en nuestro país para el periodo 2020-2023. Ese acuerdo de cooperación, considerando que Colombia hoy absorbe lo que es una proporción sustancial de la mayor crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Hablamos del trabajo que viene adelantando el doctor Eduardo Stein y también la importancia que tiene la atención multiagencial por parte de la Organización de Naciones Unidas de este fenómeno y, por supuesto, teniendo la capacidad de trabajar con todas las instituciones del gobierno colombiano y de convocar en ese esfuerzo a las distintas agencias de cooperación de países donantes.
El número de venezolanos que han salido del país asciende a 4,9 millones, según cifras publicadas por la Plataforma de Coordinación Regional. Los detalles los ofrece Radio ONU.
De ellos, 4.100.000 se han asentado en otros países de América Latina y el Caribe. Colombia es el país que acoge más venezolanos con 1.800.000, seguido por Perú con 861.000, Ecuador, Chile y Brasil. Fuera de la región hay otros 825.000 venezolanos. Más de 2.500.000 han logrado algún permiso de residencia y estadía y más de 800.000 han solicitado la condición de refugiado, pero solo 62.500 tienen ya reconocida esa condición. Brasil es el país que ha otorgado asilo a más venezolanos con 37.400 solicitudes aprobadas, seguido por Estados Unidos con 9.200. De los 1.300 millones de dólares que necesitan para 2020, las organizaciones que ayudan a los venezolanos y las comunidades de acogida en esos países solo han recibido un 2% de los fondos.
A las 11:47, tiempo de hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Los mítines de repudio no se inventaron en Cuba, pero lo que sí es verdad es que se han aplicado sistemáticamente y con tremendo entusiasmo, total dedicación por parte de las masas enardecidas. De muy niña, en los primeros meses del mismísimo año 1959, aferrada a los barrotes de la ventana en la casa de la abuela, veía a la muchedumbre delirante marchar, repudiando a los llamados batistianos al grito de paredón, paredón, paredón. Los repudiantes pedían sangre, sangre humana, para satisfacer su necesidad de seguir repudiando. No se detenían a observar la ausencia de garantías legales que precedían a esos fusilamientos. No les importaba, solo querían paredón, paredón, paredón. Los cuadros del Corazón de Jesús fueron repudiados y condenados al desván o a los basureros. Se repudiaron las iglesias y fueron sustituidas por esas escuelas de repudio masivo llamadas Comité de Defensa de la Revolución. Cuando poco después se hizo evidente que el vecino se preparaba para escapar de la plaga del paredón, Entonces se viraron contra ellos, cambiando la música de fondo de los nuevos mítines de repudio. Ping-pong fuera, abajo la gusanera. Que se vayan los gusanos, que se vaya la escoria, que se vaya. Los años fueron pasando, y por aquí o por allá, por cualquier cosa siempre había alguien dispuesto a repudiar, a pesar de que, sin apenas darse cuenta, la escasez empezaba a minar los hogares. Mítines de repudio a los yanquis, mítines de repudio a cualquier cosa, por cualquier causa. Repudiar se hizo parte integral de la formación revolucionaria. Se repudiaba a los burgueses, a los religiosos, a los homosexuales, a los Beatles, a los Rolling Stones, en fin. Repudiar ha sido el segundo deporte nacional con mayor afluencia de aficionados y hasta de profesionales del repudio que surgieron de esta intensa pasión. En el año 80, los repudiantes tuvieron otro momento estelar con la Embajada del Perú y el Puerto del Mariel, su posterior consecuencia. Entonces ya el repudio especializado daba golpes, lanzaba huevos, gritaba obscenidades, en fin. Somos los hijos de un país que ha sobrecumplido la meta en fabricación nacional de repudiantes. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
A las 11:51, tiempo para hablar en el segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes, el tema de moda.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante, pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escuche decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos. En este caso del coronavirus que infecta a animales, muta y se convierte en uno que puede infectar precisamente a las personas, que es lo que estamos viendo en las noticias actuales. Estos coronavirus pueden ser más graves y a veces causan neumonía, que es lo que le puede ocasionar la muerte, sobre todo a las personas que tienen el sistema de defensas y su sistema inmunológico comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas mayores de 60, 70 años, que sus defensas están bajas, las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que llevan muchos años tomando medicamentos para controlar sus enfermedades, y la consecuencia después de los síntomas es la neumonía, que es una enfermedad potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. Vamos a seguir hablando del coronavirus mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Luces, cámara, acciones, tiempo de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Que en su nueva película The Way Back, el actor Ben Affleck interpreta a un alcohólico con problemas familiares que eventualmente recupera su bienestar. En su vida privada, Affleck, de 47 años, ha recorrido un camino similar: la lucha contra el alcohol, varios procesos de rehabilitación y el colapso de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner. La actuación de Affleck en The Way Back, recién estrenada en Estados Unidos, ha sido objeto de críticas positivas en Rolling Stone y el sitio web sobre cultura popular Vulture. El hip hop tendrá su propio museo en el lugar donde nació, en el Bronx, Nueva York. El Museo Universal del Hip Hop se inaugurará en 2023. La banda británica The Hollies estará en el Kennedy Center en esta capital, aquí en Washington, en el mes de julio. Esto como parte de la gira The Hollies, The Road is Long Tour. Varios de los éxitos de The Hollies, que en medio siglo le han dado la vuelta al mundo, incluyen Lonely Woman in a Black Dress, He Ain't Heavy, He's My Brother y The Air That I Breathe. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, quienes invitan a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.